Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta nueva emisión del Zorro y el Erizo, hoy miércoles 18. Miércoles 18 de abril de 2018, en un programa que hacemos como todas las noches con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Y como siempre, con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Y, por supuesto, con todos nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional.
Así es.
En los últimos días hemos oído hablar nuevamente de Siria a raíz de los ataques con armas químicas del régimen de Al-Assad y de la respuesta que norteamericanos, franceses y británicos dieron para tratar de poner un límite al uso de ese tipo de armas. Uh-huh. Siria volvió a estar en la primera plana de los diarios y Siria nos da una imagen de tragedia humanitaria infinita e interminable. Pero muy cerca nuestro hay otra gran crisis humanitaria de la que se habla, de la que quizás se sabe menos de lo que deberíamos, a la que se le presta menos atención en sus relieves y particularidades, se centra mucho sobre el régimen y sobre el proceso político, etcétera, pero no sobre la naturaleza trágica de cientos y cientos de miles de personas que están padeciendo una situación que se ha comparado, guardando ciertos órdenes de magnitud, con la de Siria.
Sí.
Me refiero, por supuesto, a Venezuela, a la crisis humanitaria que padece Venezuela, que significó un empobrecimiento extraordinario de toda la población, con consecuencias muy graves en la salud, pérdida de peso promedio de la población, falta de acceso a medicina, falta de acceso a servicios médicos, los niveles de violencia más altos del mundo en la ciudad de Caracas, etc. Y como correlato de esta tremenda tragedia venezolana, un proceso de emigración que ha tomado magnitudes
significativas, sobre todo en relación a un país que tradicionalmente fue un país de acogida, no un país expulsor, ¿no? Recordemos que en muchos periodos de su historia Venezuela acogió ciudadanos latinoamericanos, muchos de esos perseguidos y exiliados de dictaduras, sobre todo del Cono Sur.
Así es, Venezuela fue un lugar de recepción de chilenos y argentinos y uruguayos durante las dictaduras de los años 70. Fue un sitio tradicionalmente receptivo de colombianos que encontraban en Venezuela oportunidades de trabajo y desarrollo que no tenían en un país, el suyo, que estuvo en guerra durante mucho tiempo y con grandes dificultades económicas. Fue un país de recepción de migración europea, una comunidad italiana importante, un país de recepción de turismo en grandes cantidades, un país que, con grandes dificultades, con grandes desigualdades, sin embargo, funcionaba.
Sí, yo creo que ahí hay toda una discusión para dar, que es muy extensa, y ya hablaremos en algunos programas sobre Venezuela. La desigualdad existía previamente a los gobiernos de Hugo Chávez. Yo creo particularmente que hubo un intento, o fue reactivo, intentando solucionar algunos de esos problemas de una manera que evidentemente no funcionaba y además con características políticas autoritarias. Pero recordemos también que en la década del 50 había una emigración hacia Venezuela que tenía que ver con que Venezuela era un país rico. Rico, muy desigual, pero muy rico, y donde muchos buscaban oportunidades de crecimiento económico.
No solo en los 50. Carlos Andrés Pérez, en los 70, cuando se hacen los grandes descubrimientos de petróleo en el Orinoco, en la cuenca del Orinoco, dice: nuestro problema será administrar la riqueza. Hoy en día Venezuela es un país que padece una generalizada pobreza. Para hablar de la emigración venezolana y particularmente de la emigración venezolana en Argentina. Tenemos en el estudio al presidente de la Asociación de Venezolanos Argentina, él es Vincenzo Penza. Vincenzo, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, de verdad buenas noches, gracias por la invitación.
Pero si les parece, antes de comenzar nuestra conversación con Vincenzo, vamos a una comunicación internacional sobre el tema.
El zorro y el erizo, segunda temporada, en la radio de todos.
Estamos en comunicación con Dani Bhar y Sebastian Strauss. Ellos publicaron un artículo en The Hill hace algunas semanas que fue recuperado por la Brookings Institution en un reporte. Y ese artículo pone el acento sobre uno de los ejes más críticos de la crisis venezolana. Dani Bhar, ¿podrías darnos por favor un poco más claramente la dimensión de esta crisis de refugiados?
Sí, bueno, muchas gracias por tenerme en el programa. Definitivamente lo que ustedes cuentan es cierto. Esta crisis de refugiados que estamos viendo surge a raíz de una situación catastrófica en Venezuela basada en las políticas o en la falta de políticas económicas del gobierno o del régimen de Maduro. Y solamente para dar una idea a los oyentes, o sea, la situación es realmente, realmente catastrófica. En Venezuela, debido a los controles de precio, a la caída del precio del dólar, al endeudamiento masivo del Estado, etcétera, etcétera, es una situación donde no hay suficiente comida para alimentar a la población. 75% de los venezolanos han perdido aproximadamente 10 kilos de peso, involuntariamente, obviamente. La natalidad, la mortalidad infantil es de 2 de cada 100 bebés de menos de un año. Hace 5 años esto era 2 de cada 10.000, o sea, es un aumento de 100 veces. Y para darle una idea a los oyentes, esto es el mismo nivel que en Pakistán, o sea, es un nivel sumamente terrible, de los peores del mundo. Las tasas de pobreza están por encima del 85% y la tasa de pobreza extrema está por encima del 60%, que son los mismos niveles que países de África
subsahariana,
subsahariana África y de Haití, por ejemplo. O sea, realmente es una crisis humanitaria y los venezolanos han decidido huir hacia otros lugares para poder sobrevivir. No es una cuestión de buscar otras oportunidades, sino realmente para sobrevivir como puedan. Y las cifras son un poco difíciles de conseguir porque no hay un registro muy claro. Por ejemplo, sabemos que en Colombia las cifras oficiales dicen que hay entre 500.000 y 600.000 venezolanos en Colombia, pero también hay muchísimos otros que tienen doble nacionalidad, que no cuentan, que son colombianos y venezolanos. Entonces la cifra no oficial es de alrededor de 1 millón de personas.
Porque pero de hecho, perdón, de hecho,
están cruzando.
De hecho, hasta no hace mucho tiempo, el sentido de la migración, no en esos volúmenes, pero el sentido de la migración era inverso. Había muchos colombianos trabajando en Venezuela, ¿verdad?
Sí, históricamente quizás hasta principios del año 2000 siempre hubo una comunidad muy grande, o sea, un flujo de colombianos hacia Venezuela muy importante. Y bueno, realmente no solo de colombianos, Venezuela siempre fue un país que aceptó inmigrantes de muchas partes de América Latina y de Europa. Estamos hablando atrás, hacia los años 50, 60, 70. Les quiero recordar, Venezuela en los años 70...
recibió muchos refugiados chilenos y argentinos. Latina. Sí, y recibió muchos exiliados chilenos, argentinos y uruguayos.
Claro, durante las dictaduras militares.
Así es.
Venezuela, que era una democracia en los años 50, a finales de los años 50 se transicionó a la democracia, recibió muchas de estas personas que estaban de las dictaduras militares hasta los años 80, ¿no?
¿Cómo es, Dani, la situación de los venezolanos que llegan a Colombia? Es decir, ¿está estudiado cómo son recibidos, las oportunidades que tienen? ¿Cuál es la política del gobierno colombiano, por ejemplo, en relación a los refugiados?
Bueno, yo creo que la situación es muy precaria. Hay muy pocos datos más. O sea, lo que hay son muchas anécdotas, yo creo, pero hay muy pocos datos. Yo creo que el gobierno colombiano, como decimos en Venezuela, se ha puesto las pilas. O sea, se ha realmente tratado de, ha trazado una política muy recientemente. Los ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico se están reuniendo para discutir el tema de refugiados, incluyendo el ministro de Hacienda de Colombia, de Perú, de Argentina, etcétera. Bueno, Colombia al principio, para hacer la historia corta, al principio de esta crisis, yo creo que el flujo de refugiados era muy amplio. Se habla de 40.000 personas que estaban cruzando la frontera al día. No todos ellos obviamente se quedan. Muchos de ellos venían a Colombia a cruzar a la ciudad fronteriza que es Cúcuta, tal vez a comprar comida, a comprar medicinas y volvían. Muchos de ellos sí se quedaban. No existe un sistema oficial o formal para recibir y aceptar a estos refugiados, como por ejemplo hubo en Europa o en Jordania o en Turquía con la crisis de refugiados siria, pero es algo que entiendo que las autoridades están tratando de definir. Y para terminar la frase, yo creo que una de las dificultades en cómo definir esto es saber si la comunidad internacional va a poder o no asistir financieramente a estos países, y yo creo que deberían hacerlo. Porque obviamente los costos son sumamente altos. O sea,
claro, ahora,
por ejemplo, recibirlos en campos de refugiados, etcétera, etcétera.
Cuando ustedes dicen que esto amenaza con convertirse en la crisis de refugiados más importante después de la crisis siria, nos remite a una situación inmensamente compleja, inmensamente desestructurante en los países de recepción. Sabemos los conflictos que, es cierto, en sociedades mucho más cerradas y con una historia reciente de tensión con los inmigrantes mucho más marcada, como son los países europeos actualmente, incluso con distancias culturales muy fuertes y con conflictos entre Occidente y el mundo islámico que vienen de atrás, la recepción de los sirios en Europa fue muy, muy compleja. ¿Cuáles son las consecuencias que puede haber en la estabilidad regional por la crisis de refugiados venezolanos?
Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que como tú bien dices, yo creo que los tipos de refugiados son muy diferentes, comparar los de Siria con los de Venezuela. Pero todo eso, esa pregunta de cómo podría influenciar a los países receptores tiene mucho que ver con qué tan preparados están los países receptores. Si existe una política proactiva de integrar a estas personas en la sociedad, de facilitarles permisos de trabajo, de proveerles algún estatus temporal de inmigración que permita también traer a sus familias y que sus familias trabajen, etcétera, etcétera. Evidentemente en ese caso el impacto en temas económicos sería mucho menor que si simplemente no se les permite trabajar, ¿no? O sea,
y estamos viendo,
no se les permite trabajar, uno podría haber un incremento en el crimen, etcétera.
¿Estamos viendo alguna buena disposición de los países receptores o los gobiernos están siendo relativamente indiferentes?
No, yo creo que estamos viendo una muy buena respuesta, sobre todo de Brasil. Brasil hace pocos días anunció que iban a ofrecer términos para la residencia permanente a venezolanos que están escapando. Hace un mes entiendo que inclusive el gobierno argentino facilitó también el trámite de residencia para venezolanos. Entiendo que en el 2017 hubo más de 30.000 solicitudes de venezolanos en Argentina. Solamente en enero hubo casi 10.000, en enero de este año, del 2018. Entonces, de Brasil vemos buena disponibilidad. Perú también, el presidente de Perú se ha pronunciado muy favorablemente al respecto de recibir venezolanos. Y en Colombia, a pesar de que hace como un mes el presidente Santos fue a la frontera y hicieron algunos ajustes para controlar más el paso fronterizo, por otro lado también dijeron y están buscando la forma de financiar este flujo posiblemente con ayuda internacional. Yo creo que a nivel de gobierno, dado que se entiende la situación en Venezuela y el deterioro enorme que hay desde el punto de vista económico y político, creo que hay buena recepción. La pregunta que queda abierta es qué tanto la sociedad va a aceptar a estos ciudadanos. Que es más o menos parecido, la misma pregunta es, o la misma dicotomía existe también en el caso de Siria. O sea, los gobiernos en su mayoría aceptan a estos refugiados, fueron las sociedades que estuvieron un poco más, a los cuales hubo más rechazo, para decirlo de alguna forma, a recibir a esas personas.
Bueno, confiemos y trabajemos para que las sociedades latinoamericanas sean solidarias y receptoras, abiertas. La tradición en general en nuestros países es abierta hacia el refugiado y el migrante. Esperemos que en este caso no sea diferente. Les agradecemos mucho el tiempo que han dedicado en Radio Nacional en Argentina para aclarar un poco un tema que es grave por la dimensión dramática que tiene para quien lo sufren, pero que también tiene sin duda dimensiones geopolíticas, económicas y estratégicas muy importantes. Dani Bajar, Sebastián Strauss, muchísimas gracias por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes.
Alejandro Katz en Nacional, El Zorro y el Erizo.
Como les decíamos, estamos con Vincenzo Penza en el estudio. Él es el presidente de la Asociación de Venezolanos en Argentina. Vincenzo, hemos oído un poco cuál es la situación general de la crisis humanitaria de refugiados venezolanos. ¿Cuál es la situación en Argentina hoy en términos de cantidad de gente, integración, ocupación, estatuto migratorio, etcétera?
Bueno, la situación de los venezolanos en la Argentina es tal vez mucho mejor que la de otros países, que la que han ido a otros países. Sin embargo, todavía hay cosas por mejorar, pero no solo desde el Estado, sino desde la misma comunidad venezolana, desde los que tratamos de hacer algo, de los que tratamos de hacer algo. En cuestión de estatus, bueno, esto que se hablaba en la entrevista, hemos tenido en el mes de febrero una especie de condescendencia, si se quiere llamar así, en los trámites migratorios. Se nos da la posibilidad de presentar los trámites faltantes en una segunda o tercera oportunidad y se analizan los casos, por tema específico, antecedentes penales. Vas a tener seguramente el documento de los antecedentes penales, pero lo que no vas a tener es la apostilla de la Haya, que es un claro trámite engorroso en Venezuela. Es una cosa tan sencilla, y en Venezuela, como muchas cosas, se convierte en algo complicado. Hagámoslo difícil para que la gente esté contenta, pareciera que dice el gobierno. Somos casi 70.000. Casi 70.000. Somos la tercera migración en la Argentina, precedidos por Bolivia y Paraguay. Nos siguen Perú y Colombia. O sea, parece que estuviésemos en una competencia, pero lamentablemente es así. O sea, cuando nosotros decimos lamentablemente, okay, qué lástima esto, no lo decimos porque la gente venga, porque todos tenemos derecho a migrar, pero deberíamos tener derecho a migrar por decisión propia.
Sí, claro.
Y no por una situación tan engorrosa y destructiva.
Vincenzo, ¿cómo fueron variando las cifras? Es decir, ¿las cifras se acrecentaron mucho durante los últimos años en comparación a años anteriores? ¿Cómo era? ¿Qué cantidad de población venezolana había, por ejemplo, hace 20 años en Argentina?
Hace 20 años eran muy pocos, por no decir... Yo no te puedo decir exactamente cuántos, pero podemos hablar de cientos. O sea, no llegaban a 1.000 venezolanos. De hecho, yo llegué hace 15 años a este país y ver un paisano era ver algo exótico, ¿no? Y salías corriendo y lo abrazabas y decías, chico, qué bueno, uno que habla como yo.
Y ahora tienes areperías un poco...
Hoy día tienes areperas, tienes el bar, tienes el lugar donde te paras en Santa Fe, salida de la estación San Martín, y te sientes en Caracas, porque escuchas mucha tonada venezolana. Vas a la Dirección Nacional de Migraciones, lugar lógico, y parece la estación de La Hollada en Caracas, mucho ruido venezolano. Y está bonito, pero no es bonito, porque sabemos por qué están acá.
Es una comunidad políticamente organizada, es una comunidad que es solidaria entre sí, que crea vínculos, que tiene instituciones, o es muy dispersa, muy desagregada.
No somos tan desagregados. En los venezolanos ha influido mucho el tema político. Entonces se van generando afinidades más que por regiones, por política. Y lamentablemente eso se ha trasladado de Venezuela hasta acá. Aquí en la Argentina no es un secreto, está llegando gente también que creía que el chavismo era la solución y que se han venido desencantados y renegando de todo aquello. Y eso también ha generado como una cierta persecución. O sea, a ver quién es chavista. Hay foros en Facebook, en Instagram, donde dicen, en la Argentina está fulano de tal. Y hacen un reconto de su historia política. Y eso no es bueno, no es bueno. Pero si nos juntamos para celebrar y para vivir, que es fundamental.
Eso que tú dices que no es bueno, se vincula a que pueda haber cierta persecución o marca por parte de sectores más radicalizados frente a gente que tuvo algún tipo de participación política en el chavismo, de buena fe, digamos.
Sí, sí, para mí eso es terrible. O sea, uh-huh. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ya, pensando en un futuro, y el futuro es la reconciliación, el encuentro de un pueblo. O sea, Venezuela es un país dividido entre los que creen y los que no creen en el chavismo. Familias destruidas por ese mismo fenómeno político.
Entonces, esto lo hemos visto, no de un modo tan dramático en Argentina, se ha visto en Brasil, en algunos momentos de un modo muy exacerbado, por ejemplo, con la detención de Lula la semana pasada. Pero en el caso de Brasil, los analistas decían que había un 30% de la población muy a favor de Lula, un 30% muy en contra de Lula y un 40% que miraba, que podía opinar algunas cosas uh-huh. en algunas situaciones y otras en otras. En Venezuela ese 40% no existe, es una polarización absoluta, o hay una parte de la sociedad que podría mirar con menos sesgo ideológico a la realidad.
No, Venezuela está totalmente politizada.
Totalmente dividida.
Totalmente dividida. O sea, no hay un término medio. No, aquí no hay aquí no hay grises. Aquí eres rojo o eres azul. Eres. El mismo gobierno fomentó esto. O eres escuálido o eres del pueblo. O eres chavista o andas con los pitiyanquis usando sus términos.
¿Cuántos venezolanos hay en el exterior actualmente?
Superan los 4 millones.
4 millones, sobre sí, una sí. población de 40 y algo de millones.
No, 30 y algo.
30 y algo.
32 millones.
30, es decir, un 13-14% sí, sí. de la población en el exterior. Básicamente en Colombia.
Pues no sé si básicamente en Colombia. Los números que hablan de Colombia, es que los que van a Colombia van de paso, la mayoría. O sea, sí hay una población venezolana en Colombia, pero la mayoría va de paso. O sí, viene para acá, o va a Chile, o inclusive a Perú.
Perú.
Y a Ecuador, cosa extraña, durante el gobierno de Correa había una cantidad de gente que se iba a Perú. Perdón, a Ecuador buscando mejoras.
¿Cómo son recibidos? Por ejemplo, ¿cómo fueron recibidos en Argentina? ¿Cómo es el proceso de adaptación de un venezolano en un país como este?
A ver, vamos a llegar.
No, por lo pronto uno piensa que son más divertidos que nosotros y que llegan a un país más melancólico, más triste. Nosotros un país tanguero.
¿Te suena la ciudad de la furia?
Así no, es, la ciudad
gente,
de la furia.
Mucho, a ver, esto yo siempre lo he dividido en tres sectores, ¿no? Los que vienen a la ciudad de la furia, uh-huh. los que vienen pensando que aquí todo es vivamos y bailemos y vamos al tango, vamos al concierto, o sea, vienen a trabajar, pero con un sentido de boliche, que son los más jóvenes. Uh-huh. Luego vienen los que se están llegando con ese sentimiento de culpa. Porque hay culpa, hay mucha culpa, porque sienten que tuvieron que dejar a los suyos y dejar lo suyo. Y a veces sienten como que traicionan a los suyos por buscar algo mejor. Uh-huh. Y están los que vienen pensando que hay que echarle pierna, que hay que echar para adelante, que hay que crecer y que posiblemente en algún momento la maleta se va a volver a armar, va a volverse.
Es una comunidad que se piensa como una comunidad de refugio económico, de exilio político, una mezcla de ambas cosas.
Hay de todo. Es que es como, depende con quién estés hablando, ¿no? Depende de su compromiso político. O sea, los que están aquí y son parte o fueron parte en Venezuela de algún partido político se sienten como exiliados políticos. Entonces yo me vine a la Argentina porque soy un exiliado. Y están los económicos, los que tratan de ayudar a su familia y los que decidimos venir por otras causas.
El estatuto migratorio que tienen no es ni de refugiados ni de exiliados.
No,
es
para
de
nada.
Inmigrantes.
Para nada.
Son residentes.
Residentes transitorios con opción a permanente.
Cuando comentabas que había gente que lógicamente tenía simpatías o habrá tenido, incluso podría ser chavista crítica, que es algo que hoy existe en Venezuela, el chavismo crítico.
Sí.
Crítico de Maduro, pero que, digamos, sostiene algunas de las banderas de Hugo Chávez. Uno imagina que entre la población migrante hay gente que tradicionalmente ha apoyado a Deco, a Copei y al chavismo. ¿Se vincula esa gente entre sí?
Miren, no te queda otra opción. No te queda otra opción. Sí, nos vinculamos. Desde la asociación lo que pretendemos es que todos se vinculen. Uh-huh. Y que aquí no nos veamos como miembros de una comunidad política o de un partido político, sino que nos veamos como venezolanos. O sea, como venezolanos que compartimos una misma realidad.
Uh-huh.
Hemos migrado y tenemos que apoyarnos y resolver nuestros problemas. Que ese es otro de las cosas que nosotros pretendemos. Que los problemas de los venezolanos lo podamos resolver entre los venezolanos. O sea,
uh-huh.
¿A qué me refiero? Ayudarnos entre nosotros, uh-huh. No ser una carga en ningún lado. Y eso más o menos se está logrando a nivel de los países de América Latina.
¿Reciben en algunos países apoyo gubernamental de algún tipo?
No sé, en otros países. En la Argentina recibimos la solidaridad del Estado, de verdad, en estos últimos años nos escuchan, que es muy importante. Antes no nos escuchaban.
¿Facilitan los trámites de residencia, la documentación? ¿Eso es sencillo?
Sí, es muy sencillo. Es que por eso yo creo que hay tanto venezolano en la Argentina. Es muy sencillo. Usted viene con su pasaporte o su cédula venezolana. Acredita que usted ingresó legalmente al país. Trae sus antecedentes penales. Y hace todo lo que le piden de antecedentes penales argentinos. Y el certificado de domicilio. En la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad donde esté, y ya con eso usted puede acceder a la residencia transitoria. La Argentina tiene muchas facilidades, y de verdad, así, yo creo que es una de las razones por las cuales vienen tantos venezolanos.
El proceso de adaptación del venezolano,
¿cómo es?
Claro, ¿cómo se va produciendo? Y aquel que llega, la mayor parte de la gente que llega, ¿intenta contactarse con otros venezolanos de la comunidad o, digamos, hace su propia vida y se contacta a un tiempo después, digamos?
No. El proceso comienza con aterrizar en un país o llegar a un país por tierra,
sí,
que es bastante complicado, y empezar a redescubrirse, ¿no? O sea, muchos son profesionales. El 70% de la población venezolana que viene a la Argentina es profesional. Ya ahí, al llegar, te consigues con una piedra de tranca. Porque si no abres la valija del migrante, y esa es la valija psicológica que te dice lo que hiciste en tu país, tu título, pues es muy bueno, pero hay que empezar a pensar en otra cosa. Quien no abre esa valija se va a encontrar con muchas piedras. Entonces, esos son los que más se aíslan.
Es decir, son sectores medios, profesionales en general, que por llegar a un país extranjero se ven obligados a
recomenzar
y pensando, sí, en otro tipo de trabajo,
sí,
quizás.
Totalmente. Entonces, la primera etapa es como de shock, es tratar de ver con quién me encuentro, porque seguramente aquí vas a conseguir a alguien que es de tu pueblo o alguien que te referenció, no, vente para la Argentina, o mira, en Argentina está fulanito de tal. Entonces, es ese encuentro y de tratar de buscar un trabajo. Lo primero que buscan es un trabajo, es un lavadero de autos, es un bar de Palermo, es lo que venga, y buscar lazos de unidad con la gente de tu país. Yo, hace 15 años, cuando llegué, lo primero que hice fue contactarme con los venezolanos. Gracias, conseguí la asociación que ya estaba. Y de verdad, fue un apoyo fundamental. Porque por más que lo niegues, aunque hablemos un mismo idioma, necesitas el encuentro. Necesitas el encuentro con, no solo con el argentino, sino también con el paisano que te dice, mira, ve para allá, ve para acá,
uh-huh,
oriéntate por este lado.
Vamos a ir a un muy breve corte. Estamos con Vincenzo Penza, el presidente de la Asociación de Venezolanos de Argentina. Vamos a regresar y hablar un poco de la situación política en Venezuela y de las perspectivas del régimen. No se vayan del Zorro y el Erizo Nacional, ya regresamos.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y esos eran nuestros amigos Thelonious Monk y Dizzy Gillespie.
Nuestros amigos, sí, estamos.
I mean you.
Y estamos también con nuestros amigos venezolanos.
Efectivamente, estamos con Vincenzo Penza, presidente de la Asociación de Venezolanos en Argentina. Vincenzo, hay elecciones en Venezuela dentro de muy poquito. Por supuesto, decir que son elecciones es casi un abuso de lenguaje, porque no hay ningún juego democrático real. No se ha instalado como una norma habitual hablar de la dictadura venezolana, pero yo creo que ya no hay muchos más recursos lingüísticos para mencionar la naturaleza del régimen que no sea esa. ¿Cuál es la situación política en Venezuela en este momento?
Es de un total desconcierto. Yo me oponía a en un momento, cuando me preguntaban qué iba a ser el 20 de mayo, ¿qué iba
día
a ser?
De las elecciones.
Día de las elecciones. Yo le decía, no, yo voy a ir a votar. Porque creo que, aunque no nos lo. No sirva de mucho, tenemos que votar. Y yo hoy día estoy convencido de que ir a votar es legitimar esto que es una mentira, ¿no? Este gobierno es una mentira, es algo que que está buscando que la comunidad internacional le acepte todas las trampas que hace. Los candidatos, todos los candidatos son parte del mismo, de un juego que el gobierno hace para tratar de dar un viso de legitimidad a ese desastre. Y la situación política es igual que la situación económica, que es igual que la situación sanitaria. Es terrible. O sea, el Congreso se ve apretado por todos lados. La famosa Asamblea Nacional Constituyente, otra mentira más. Ayer el Congreso de la Nación aprobó un antejuicio de mérito, antes de ayer, al presidente. Pero el Tribunal Supremo de Justicia le pertenece al Estado. Y le pertenece. O sea, esto no es un eufemismo, le pertenece. Entonces, por más que el verdadero Congreso, ese Congreso que fue elegido en el 2015, intente hacer cosas, hay una Asamblea Nacional Constituyente, llamada así, que está por encima de ellos. Y es algo normal en el gobierno, en el chavismo. Cuando algo se está en contra, pues nada, ponemos algo por encima, como fue con la alcaldía de Caracas, que como el alcalde era opositor y se les enfrentaba, pues nada, vamos a hacer alguien que controle la alcaldía, que esté por encima, algo fuera de la Constitución, algo fuera de toda norma.
Ahora, uno tiene la impresión de que la oposición está muy desarticulada, que tiene muchos conflictos internos, que no ha encontrado una estrategia de confrontación con el régimen de Maduro. La posibilidad es un resquebrajamiento interno. ¿Es esto posible o...?
La culpa de lo que pasa en el país es tanto del gobierno como de la oposición. Es una oposición inútil y es un gobierno inútil. Yo no veo muy fácil que se resquebraje el gobierno, porque un gobierno que está acusado a nivel internacional de narcotráfico, un gobierno que está acusado a nivel internacional de casi delitos de lesa humanidad, porque algo, eso se está pidiendo a nivel internacional, se va a tratar de mantener en el poder. Y la sociedad civil, la verdadera sociedad civil, está desanimada, está porque se sintieron abandonados el año pasado por la oposición. Y en un momento la sociedad civil le dijo a la oposición, los que vamos a liderar este cambio vamos a ser nosotros. Y la oposición, ¿qué hizo? Se quiso poner al frente de todo. Y ahí aceptaron la famosa elección de la Asamblea Nacional. Y cuando el 16 de julio del año pasado, la población venezolana a nivel mundial pidió que la Asamblea Nacional tomara cartas en el asunto, que hiciera cosas reales con ese famoso plebiscito en el que participamos. Y la Asamblea Nacional lo único que hizo fue acordar con el gobierno. Pues la sociedad civil se siente triste, se siente desilusionada y por eso aumenta la migración.
Yo quisiera establecer algunos contrapuntos con respecto a esto. Digo, yo considero también que el régimen de Maduro es un régimen autoritario y no democrático, que viola todas las garantías del Estado de Derecho, de una democracia sólida y robusta. Pero me parece que también el chavismo, y como emergente, es la consecuencia de años de gobiernos muy fallidos. Lamentablemente, porque en algunos casos, como en el de Carlos Andrés Pérez, había depositadas esperanzas en su momento, es decir, la socialdemocracia, el socialismo democrático venezolano. Pero lo que yo quisiera preguntarle es si ¿qué sucede con los actores internacionales? Porque si los actores internacionales reconocen que las elecciones son legales y tienen vigencia, y los partidos políticos de oposición, la Mesa de Unidad Democrática y otros partidos de oposición, deciden no presentarse, son ellos en ese sentido quienes están incumpliendo la garantía democrática. Es decir,
si, la regla democrática.
Claro, la regla democrática. Y esto es un problema, porque es un problema luego para discutir a Maduro, me parece. No sé cómo lo ve usted.
A ver, Indudablemente, Chávez y el chavismo es producto de años de desatención del país, ¿no? O sea, hablemos del segundo Carlos Andrés y del segundo Caldera.
Así es.
Fueron desastrosos. Son los dos últimos gobiernos democráticos, si se puede decir así, o de antes del chavismo, no vamos a decirlo, fueron desastrosos. Caldera con su retorno y su chiripero hizo desastres. Carlos Andrés en su nuevo gobierno, de verdad, lo que pudo haber hecho en su primer gobierno con esa bonanza petrolera.
Todo el prestigio del primer gobierno lo perdió en el segundo.
Lo perdió en el segundo, claro. Por eso las segundas partes nunca son buenas, dicen. Y la oposición evidentemente está trancada a no participar. De hecho, la comunidad internacional tampoco acepta esta mentira electoral, ¿no? De hecho, la ONU no enviará veedores. La comunidad latinoamericana, la OEA, no participa, no acepta tampoco y pide que no se celebren las elecciones. Europa, la Comunidad Económica Europea, tampoco está de acuerdo. Pero más allá de todo eso, yo creo que al chavismo o al madurismo no le importa mucho, por ahora, lo que pueda opinar en la comunidad internacional. Le tiene sin cuidado. Ellos viven una realidad paralela.
Y otra consulta. El año pasado fue un año muy álgido para Venezuela. Hubo unas protestas que se prolongaron durante meses. Sin embargo, yo creo que se trataron, digamos, en parte los sectores proclives al chavismo trataron a las protestas como grupos completamente vandalizados, orquestados y pagos. Y, por otra parte, la oposición trató a esos grupos como niños, casi todos niños de pecho, que no, que salen, que son. Y creo que ahí hay una mezcla de ambas cosas. Es decir, que seguramente hay sectores organizados y violentos en la oposición, como claramente los hay en el chavismo. Pero había una característica fundamental, como creo que se dice en Venezuela: la gente no bajaba de los cerros, no eran los sectores populares los que estaban en esas movilizaciones.
Había gente de los cerros, pero no era una gran cantidad. Es que
Algo de la morfología, hay algo de la composición social de la protesta contra el chavismo que me parece que merece que, entendiendo que es un régimen autoritario, también tenemos que pensar por qué baja muy poca gente de los cerros, muy pocos sectores populares se manifiestan contra el chavismo. ¿Por qué todavía hoy hay gente que va a la tumba de Chávez a rendirle culto? Digo, hay que pensar eso también, ¿no?
Sí, mira, es algo que el chavismo supo hacer y fue generar, o sea, visualizar esa diferencia de clases y decirle a los menos favorecidos: miren, ustedes están así por culpa de todos estos, que no era mentira, por todos estos años anteriores donde no los atendieron, y nosotros los vamos a atender. Y es cierto, yo viví en Venezuela mis últimos años en Caracas y en un barrio muy carenciado donde vivía y trabajaba, y en esos barrios no faltan las cosas que faltan en otros sectores de la ciudad.
Claro.
Sectores más favorecidos, obviamente, económicamente. Entonces, como que, claro, en cierta parte los estás cuidando, ¿no?
Cierto abastecimiento de bienes básicos.
Claro. Claro, están abastecidos, pero no están del todo. De hecho, ahí ese chavismo crítico del que se hablaba en algún momento está surgiendo. Y están pidiendo cambios,
Están abastecidos, pero no satisfechos.
No están nada satisfechos, sobre todo con el tema inflacionario. O sea, yo admiro y me quito el sombrero de cómo la población venezolana logra sobrevivir con los sueldos que tienen y con la inflación que padecen. Es más, yo diría el sueldo que padecen. Porque son miserables los sueldos. Entonces, y sin embargo, los ves haciendo la cola para comprar. O sea, cosa que yo la última vez que viajé a Venezuela dije: pero Dios mío, esto no existía, esto no era así. La gente haciendo cola para comprar, y no lo que necesitaba, lo que podía encontrar. Porque seguramente eso lo iba a poder cambiar por algo que realmente necesitara.
Ahora, decías un rato que el 70% de la emigración venezolana en Argentina es de profesionales, pero la emigración a Colombia o a Perú no es mayoritariamente de profesionales, hay sectores populares que emigran. Quiero decir, no todos los sectores populares se sienten confortables con el madurismo, ¿o sí?
No, sin lugar a dudas. De hecho, la emigración a Colombia, a Perú y a Brasil es la menos favorecida.
Claro,
son los sectores más bajos que llegan como pueden a... O sea, salir de Venezuela es una odisea terrible. Ahora que no tenemos muchas salidas aéreas, salir por tierra es terrible, porque tienes que ir a atravesar el puente internacional Simón Bolívar por Colombia a pie. O sea, como veíamos en la época del sandinismo, la gente que iba con su valija, o salir por Brasil después de horas de viaje por unas rutas totalmente intransitables. Y son la gente que menos tiene, son la gente que al no ver otra posibilidad y como su Mesías, porque así se planteó Chávez, como un Mesías, ya no los va a poder salvar. Porque esa es otra cosa, hay gente que dice que la culpa no es del chavismo, la culpa es de Maduro, que si hubiese estado, si Chávez siguiera vivo, esto no pasaba. No, esto es producto de un proceso de desgaste. El país se desgastó económicamente.
Sí, pero la muerte a Chávez le vino bien en ese sentido. Totalmente. Porque no tuvo que hacerse cargo del...
Él no fui yo.
Claro.
Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, yo estoy de acuerdo, pero quiero establecer algunos contrapuntos. Es decir, es cierto, pero es igualmente cierto que los beneficios de algunas políticas sociales de Chávez... claro, bueno, está bien, se murió y llegó Maduro y la situación empeoró y podría haber empeorado con Chávez, pero es contrafáctico. No sabemos si hubiera empeorado de la misma manera con Chávez.
Bueno, lo que sí sabemos es que el debilitamiento de las instituciones permitió no solo que Maduro se hiciera cargo del poder, sino que además lo pudiera mantener del modo en el que lo ha mantenido a pesar del deterioro. Quiero decir, yo no sé si uno puede atribuir la responsabilidad de la situación económica actual a Chávez. Uh-huh. No sé si uno puede suponer que en el caso de no haber muerto Chávez habría llegado a una situación equivalente, pero lo que sí puede afirmar es que la situación actual, la situación existente, solo es posible como consecuencia del chavismo.
Totalmente.
Digo, es el chavismo el que pone un set de reglas políticas, ciertos dispositivos de sucesión, ciertos dispositivos de construcción de poder y de neutralización de poderes controversiales que llevan a esto, digamos.
Yo estoy, y lo sabes, sustancialmente de acuerdo con esto. Lo que digo es que a veces el papel de las figuras, hay una diferencia entre el papel de Chávez y el papel de Maduro, sobre todo porque me parece que Chávez contenía mejor algunos sectores, pero no solo sectores sociales, sectores del propio chavismo. No, es decir,
en eso sí.
la Diosdado Cabello no podía hacer lo que quería con Chávez ahí. Digo, no es lo mismo la forma en la que se manejan los propios actores del chavismo, entonces creo que el desmadre también tiene un poco que ver con eso, ¿no?
Bueno, Venezuela fue una fábrica donde se murió el patrón o se murió el papá, se la dejó a los hijos y los hijos aprovecharon y la destruyeron, si lo quieres ver así. Yo reconozco que en el chavismo hubo cosas importantes, ¿no? La visibilización de la pobreza fue un mérito de Chávez, el reconocer como país que no todos estábamos bien y que había una gran parte de la población que estaba mal. Eso se lo reconocemos. Pero de reconocerlo a cambiarlo, uh-huh, hay una distancia.
Te hago una consulta. ¿Cómo ves a la oposición en términos ideológicos? Porque es una oposición muy diferente. Es decir, tenemos a Capriles, tenemos al partido de Voluntad Populares, ¿no? Y tenemos a Teodoro Petkov, que es una persona que viene del trotskismo y que está, digamos, en la socialdemocracia. Es decir, es muy variopinta la oposición venezolana.
Mira, es una oposición junta, yo creo que ya lo dije, es inútil, porque no hay, no logran articular algo serio, algo, porque todos esos factores que tú mencionas, todas esas líneas de pensamiento, no han confluido hacia un punto en común, que es que Venezuela tiene derecho a un cambio. En eso puede ser que coincidan. En la última palabra, cambio. Pero en cómo articular eso, no lo han logrado. La mesa de la Unidad Democrática funcionaba por personas en particular, por Capriles, por Leopoldo López, por este muchacho, por, ¿cómo se llama la de? Mira, que ya se me están olvidando los nombres.
Antonio
Ledesma. O sea, son gente que... Pero eran ellos. Pero los demás, cada uno iba tratando de hacer su juego. Uh-huh. Y eso no permite que el país crezca. Uh-huh. Porque no articulan políticas serias.
¿Crees que la sucesión en Cuba que se va a producir mañana con el cambio de jefe de gobierno por primera vez en 58, 59 años, no va a ser un Castro 59 años al frente del gobierno cubano, crees que eso va a incidir en el futuro del régimen de Maduro o es muy temprano para saberlo?
Es que ya Cuba y Venezuela, no, la relación entre Cuba y Venezuela no es la misma que había cuando el chavismo. De hecho, la gran migración de cubanos, médicos y maestros que hubo durante el chavismo, ya no están. Algunos se volaron y otros se volvieron porque preferían volver a Cuba y pasar hambre en su país que pasar hambre en otro país como Venezuela.
Entonces, no hay. Bueno, en Cuba problemas de alimentación no hay.
Claro, o sea, preferían volverse antes que quedarse en Venezuela. Claro.
Es decir, que la colaboración entre los gobiernos se ha terminado o adelgazado.
Se ha adelgazado, es muy, muy liviana. Claro. Ya no hay tanta relación como pudo haber en su momento con Chávez. Ahí sí, uh-huh. Con Chávez sí coincido.
Ahora, eso significa que quizás con la excepción de Nicaragua, que no tiene gran relevancia.
Y Bolivia,
que tampoco tiene gran relevancia en términos económicos, en términos etcétera, Venezuela está totalmente aislado.
Totalmente, totalmente. Venezuela, por donde quiera salir, o sea, Colombia, si bien recibe a la población, no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, relaciones agradables. Uh-huh. Brasil tampoco. Las islas del Caribe, las Antillas, tampoco. Panamá, que era el puente, ya tampoco.
Cortó directamente.
Argentina, que era en su momento el aliado comercial y el aliado político, tampoco. Está aislado totalmente. No tiene. Por eso, y no le importa. Es que realmente lo que no logramos entender es que al gobierno venezolano esas cosas no le importan.
Bueno, puede ser que no le importan, puede ser que diga que no le importan, pero lo que no puede ser es que evite las consecuencias de un aislamiento político y económico tan, tan significativo. Sí. Un país que tiene las dificultades económicas que tiene y que no puede generar divisas para comprar en el exterior lo imprescindible, sin aliados afuera va a tener cada vez más dificultades.
Sí, pero...
El Fondo Monetario Internacional, yo sé que no es amigo de los venezolanos, pero pronosticó ayer una caída del Producto Bruto para este año del 16%, que se suma a las de años anteriores. El Producto Bruto venezolano se ha empequeñecido de un modo impresionante. No hay registro de un achicamiento de la economía de la magnitud del que ha sufrido la economía venezolana.
En Venezuela se vaticinaba a finales del 2017 que de las 3.000 y algo de empresas que quedaban, 1.000 y algo, el 17%, que es esto que usted está diciendo, se iban a ir. Y yo creo que el pronóstico se va a quedar chiquito, va a ser peor. Usted hablaba al principio, Alejandro, de Venezuela como país receptor. Yo soy hijo de esa recepción. Mi padre, cuando fue a Venezuela en los años 50...
Desde Italia.
Casualmente, ¿no? Vincenzo Pensa. Nombre muy llanero. Cuando fue a Venezuela, él dijo que se iba a un lugar donde había esperanza. Y de Venezuela está saliendo la gente porque no hay esperanza.
Creo que eso sintetiza el sentimiento de los venezolanos y de muchos que vemos a Venezuela con tristeza. Ojalá sea posible revertir una crisis humanitaria que es producto de una crisis política y económica tan profunda. Mariano.
Un gusto. Nos veremos mañana Y muchas gracias, Vincenzo, por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes.
Gracias, Vincenzo. Gracias, Mariano. Gracias, como siempre, a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y Ignacio Guglielmi en operación técnica. Esto fue El Zorro y el Erizo. Hoy Venezuela fue nuestro tema. Mañana nos reencontramos a las 21. Yo soy Alejandro Katz. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.